Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Bienvenidos a Autos y Carreras. Vamos a retomar estos episodios que se nos habían embolatado, pero es por buenas razones. Hemos estado hablando con un grupo de estudiantes y profesores colombianos que participaron en el desafío de Indie Autonomous Challenge. Es una charla fantástica que hemos tenido con ellos esta semana y estamos editando el episodio para traérselos en los próximos días. Por ahora, lo que nos importa es hablar de los últimos grandes premios Brasil y Qatar, que han sido maravillosos y van un poco de la mano con lo que hemos hablado en este podcast. Este campeonato se está definiendo de 7 en 7, aunque hoy Verstappen también se llevó la vuelta rápida en el circuito de Losail. Un campeonato que está al rojo vivo. Poquiticos puntos de ventaja hay. 8 entre los líderes del campeonato de pilotos y 5 en el campeonato de constructores. Más cerrado, creo que yo no había visto un campeonato de Fórmula 1. El del 94 no lo vi, que llegaron a la última con un punto de diferencia. Y este campeonato pareciera que pudiera llegar a ser algo muy similar. Soy Ricker Silva y esto es Autos y Carreras.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Fórmula 1 llegó al Gran Premio de Brasil. En cuestión de victorias, Max Verstappen había ganado 9 y Lewis Hamilton 5. Una gran diferencia que muestra no solo un poco lo cerrado que ha sido la temporada, claramente, porque ha habido retiros de lado y lado, tal vez los peores resultados los ha llevado también Max Verstappen entre él y Hamilton, pero también un poco la superioridad del equipo Red Bull a lo largo de la temporada. Tal vez al comienzo del año Lewis Hamilton estuvo muy fuerte, ganando 3 de las primeras 4 carreras en Bahrein, Portugal y España, pero toda la temporada ha sido muy muy pareja, con diferencias muy cortas, muy pequeñas, salvo en ese periplo entre tal vez Rusia y México, Italia y México, en donde Lewis Hamilton con ese quinto lugar que tuvo en Turquía perdió bastantes puntos en el campeonato y eso lo puso, digamos que, en aprietos. Pero en Brasil y en Qatar las cosas empezaron a cambiar. Lo primero es que hubo otro cambio de motor para Lewis Hamilton. Lewis Hamilton había metido un motor nuevo, no recuerdo muy bien, tal vez fue en Estados Unidos. Y bueno, habían hecho más o menos una buena estrategia para no penalizar tan fuerte y no perder tantas posiciones en pista. Fue Estados Unidos o Turquía, tal vez. Pero ese motor no mostró buenos resultados. Bueno, aunque los resultados no fueron malos, no mostró ser un motor realmente mejor que el anterior. Y decidieron volver a cambiar por un motor nuevo para el Gran Premio de Brasil. Y obviamente eso acarreaba una sanción. Y una sanción que además puso un picante adicional a esa carrera. Y es que Lewis Hamilton tuvo que largar último en el Gran Premio de Brasil en la carrera sprint, lo que llaman la F1 sprint. Y bueno, todos supimos lo que pasó. Brasil fue una carrera tremendísima de Lewis Hamilton, con un coche confiable y muy muy veloz que le permitió remontar no solo las 20 posiciones en las que arrancó desde la F1 Sprint hasta el Gran Premio, sino las 5 posiciones adicionales por haber hecho el cambio de motor. Y con hartas vueltas de sobra hacia el final de la carrera, logra pasar a Max Verstappen, que la verdad estaba vencido en ese momento, y le mete más de 7 segundos en la meta. Un carrerón. Yo creo que la gente de verdad debe quitarse el sombrero delante de Lewis Hamilton, que ha tenido el mejor carro. Pues sí, es lo mínimo que merece el mejor piloto que ha pasado en la última década por la Fórmula 1. Y se lo ha ganado a pulso. O sea, es que no merece de verdad otra cosa, tener el mejor carro. Y finalmente, pues es automovilismo. Y los que tienen el mejor carro quieren tener también al mejor piloto. Y lo que siempre les he dicho, mucha gente dice, no, que es que fue por el carro. Pues mientras él remontó 25 posiciones en el Gran Premio de Brasil y quedó primero, Valtteri Bottas quedó apenas tercero, lo mínimo que se le pide. Salen entonces de Brasil con un descuento en puntos de 7 puntos de Hamilton a Max Verstappen, y llegan a Qatar con 14 puntos de diferencia. Como eso se venía dirimiendo de 7 en 7, habría una muy buena posibilidad de llegar a Abu Dhabi empatados si seguían así. La carrera en Qatar creo que fue también un carrerón. El circuito a mí no me parece del todo chévere. No sé ustedes qué piensan, me gustaría escuchar qué piensan ustedes del circuito. Pero a mí no me parece tan bonito. Me parece muy similar en el trazado a Bahrein. Y no debe ser muy diferente estar ahí, porque son dos circuitos muy planos. Tienen algunos desniveles, pero no es mucho. Y bueno, es un poco como que incluso me confunde a ratos, porque la primera, segunda y tercera curva son casi iguales. Tal vez son mucho más cerradas en Bahrein que en Losail, pero bueno, es solo mi opinión. Se me antojan muy similares. Ha habido circuitos muy similares en la historia de la Fórmula 1 entre sí en las temporadas. Podemos recordar Barcelona y el circuito de Estoril en Portugal. Uno mira el plano y son muy similares, son circuitos muy parecidos. Uno mira Monza, Imola y México, son circuitos muy parecidos, con forma de bota todos. En algún momento el circuito de Hockenheim, el antiguo circuito de Hockenheim, el de las rectas largas cruzando el bosque, era relativamente similar al circuito que en ese momento, al trazado que en ese momento tendría el circuito de Silverstone. Y así uno podía encontrar algunas similitudes. Bueno, pues estos son dos muy, muy similares. Casi que deben tener la misma cantidad de curvas y todo. Las curvas son muy parecidas. Bueno, ya, dejemos de hablar de eso. Vamos a la carrera. Verstappen y Hamilton. Creo que durante el fin de semana de Qatar pudimos ver varias cosas. Primero, Alfa Tauri estuvo corriendo muy bien todo el fin de semana, salvo la carrera. Lo que fue prácticas, clasificación, muy buenos. Creo que eso también da un poquitico de visos de hacia dónde quieren llevar los equipos. Y otro equipo que se vio muy, muy fuerte fue el equipo Alpine. Buenas presentaciones de sus equipos, de sus pilotos. Y eso pues un poco como que también empieza a notarse que los resultados de la grilla del quinto puesto para atrás en estas carreras que vienen van a ser, yo creo que muy, muy diferentes a lo que veníamos viendo en el resto de la temporada. Muchos equipos ya han pasado muchísimo de su esfuerzo hacia el carro del próximo año. Yo creo que McLaren es uno de los equipos que ya no le está apostando mucho al equipo, al carro de este año. Lo hemos visto que Ferrari viene un poco más sólido. Seguramente han hecho más cambios con el coche de este año. Y hemos visto también un boost en el desempeño de Verstappen y Hamilton. En Brasil ya habíamos visto una diferencia grandísima entre ellos dos y el resto. Y volvimos a verla aquí. Pues le sacaron casi medio segundo a los demás. Verstappen llegó casi a medio segundo de Hamilton, pero porque al final hizo la parada para ganarse la vuelta rápida de la carrera. Y ese puntico se me daña un poco ahí la cuenta de 7 en 7. Porque ahora tenemos una diferencia de 8 puntos a favor de Verstappen de cara al Gran Premio de Arabia Saudita en el circuito de Corniche. Ya luego hablaremos un poco más de ese circuito. La próxima semana seguramente tendremos oportunidad de eso. Mercedes y Red Bull, además de la pelea fuerte que tienen en pista con Verstappen y Hamilton, tienen una pelea en el escritorio también tremenda. Es o todo o nada, porque se están peleando tal vez uno de los campeonatos de Fórmula 1 más importantes en la historia del campeonato. Se están peleando, por un lado, el récord de tener 8 títulos en cabeza de Lewis Hamilton, el récord de títulos de constructores consecutivos, que igual ya lo tiene Mercedes. Y por el otro lado, Red Bull pues quiere ganar en esta era híbrida que se acaba justo este año. Digamos, en esta era cambian la fórmula, siguen siendo coches híbridos, pero va a cambiar la fórmula muy fuerte para el próximo año. Y yo creo que Red Bull y muchos queremos que no todos los campeonatos de esta era se los gane Mercedes. Creo que todos los equipos han hecho un muy buen trabajo. Ferrari hizo un muy buen trabajo hasta que metieron a Mattia Binotto. Y Red Bull ha hecho un muy buen trabajo estando ahí de todas formas. A pesar de todos los problemas que tuvieron al comienzo de la era híbrida con el motor Renault. A pesar de haber cambiado a Honda. Creo que ellos están haciendo un trabajo muy juicioso. Nunca perdieron el control del equipo. Siempre estuvieron protagonistas en las temporadas. Pero se les había demorado un poco en tener el coche perfecto, afinadísimo, para que Max Verstappen lo pudiera llevar a donde lo tiene en este momento. Liderando el campeonato de pilotos y apenas a 5 puntos detrás de Mercedes en el campeonato de constructores. Un Gran Premio de Qatar que tuvo un Lewis Hamilton de nuevo impecable. El tipo pudo que no haya estado al frente durante las prácticas, pero cuando tuvo que poner la vuelta rápida en la clasificación, logró hilar 3 excelentes sectores que lo pusieron medio segundo por delante de todos. Y luego en la carrera, a pesar de que al comienzo la recuperación de Max Verstappen de su penalización por no haber obedecido las banderas amarillas, que no vamos a entrar a discutir eso porque pues las imágenes son clarísimas, había banderas dobles amarillas y no redujo la velocidad lo suficiente. Por ahí vi un video de Adrián Puente que hablaba, él mostraba que ninguno de los pilotos que habían sido llamados a comparecer ante los comisarios sobre el tema de obedecer las banderas amarillas había realmente obtenido ninguna ventaja en esa vuelta respecto a su vuelta más rápida. Es un gran análisis, me pareció muy juicioso además. Pero el único punto que olvidó Adrián Puente es que cuando hay banderas amarillas no está prohibido. Bueno, lo que pasa es que es una consecuencia, pero no está prohibido mejorar el tiempo anterior. Lo que está prohibido es seguir acelerando. No importa que tú vengas 10 segundos por debajo de tu tiempo, no puedes acelerar porque las banderas amarillas no son para que pierdas tiempo. Son para que tengas la precaución y tomes decisiones correctas y estés atento para que en cualquier momento puedas detener el coche porque adelante hay una situación anormal en la pista. Y tenemos que recordar eso porque el tema aquí es de seguridad. No de si mejoras o no mejoras el tiempo. Lo que pasa es que si tú haces caso y pasas por una zona de banderas amarillas, sencillas o dobles, a una velocidad prudente, lógicamente tu tiempo va a bajar. Y ese puede ser un indicador de si hiciste caso o no hiciste caso. Recordemos el triste accidente que finalmente cobraría la vida de Jules Bianchi. Había dobles banderas amarillas, era una pista muy difícil, estaba lloviendo, casi no había visibilidad, y pues él seguramente pasó con más precaución, pero no la suficiente, y perdió el coche. Y tristemente, pues tuvo un accidente con consecuencias fatales. Eso es lo que busca la Fórmula 1, que no se repita. Verstappen y Hamilton están enfrascados en una pelea hermosa. Vamos a tener un gran premio de Arabia Saudita, tremendo de bueno. Sabemos que sea circuito viejo, sea circuito nuevo, pues los mejores van a estar al frente. Tuvimos muchos problemas en esta pista por las llantas. Hay cosas curiosas. Mario Isola de Pirelli dijo que nunca recomendaron, y es más, casi que recomendaron no usar una estrategia a una sola parada. Ferrari lo hizo, Alpine lo hizo con Alonso, y Alonso se hizo el carrerón. Después de las penalizaciones que hubo por desobedecer las banderas amarillas, Alonso quedó tercero en la grilla, lo hizo a pulso, se lo ganó a pulso. Hay que respetar el cronómetro y las reglas de la pista. Cuando se larga la carrera, Fernando Alonso logra pasar al segundo, que en ese momento era Pierre Gasly, un pilotazo también, y bueno, chévere también tenerlo ahí, pero no tienen el carro en ese momento, ya no es un carro competitivo con los demás coches de la Fórmula 1 en este preciso momento de la temporada. Él empezó a caminar muy para atrás, incluso terminó 11 en la carrera, después de haber largado segundo. Creo que es uno de los desempeños tal vez más pobres que le hayamos visto a Pierre Gasly en muchísimas carreras, ¿sí? Al margen de que tenga problemas o no, pues es un piloto que suele recuperar posiciones, que suele correr muy bien. Este año, esta carrera no fue el caso. Y por detrás de Alonso, pues venía también en franca recuperación Max Verstappen. En 5 vueltas Max Verstappen recuperó las 5 posiciones que le pusieron, porque bueno, me devuelvo un poquito. La sanción a Max Verstappen entonces fue bastante grande. Además de puntos en su licencia y otras cosas, le quitaron el tiempo más rápido en la clasificación, que ya lo bajaba al segundo lugar, y o al tercero, algo así, no, al segundo lugar. Y además le metieron 5 puestos de penalidad por haber infringido las normas de las banderas amarillas. Largando séptimo, en apenas un par de curvas estaba cuarto, y en 5 vueltas ya estaba segundo, a 3 segundos larguitos detrás de Hamilton. Y de ahí en adelante, a pesar de que en esas primeras vueltas se lo vio con mucho ritmo, con muchas ganas de llegarle a Hamilton, Hamilton realmente siempre tuvo la carrera en el bolsillo. Siempre la tuvo totalmente controlada. Cuando quería apretar, apretaba, lo alejaba un poquito y lo mantenía ahí. Cuando pronto se dormía, volvía y recapacitaba, y volvía y lo cuadraba. Y así, de a poquito en poquito, pues al final le logró sacar suficiente tiempo. Nunca estuvo amenazado, incluso él dijo en las declaraciones que nunca se sintió amenazado. Y yo creo que en este momento está demostrando una fortaleza de carácter que puede llegar a doblegar a Max Verstappen. Max Verstappen es un chicuelo, tiene todas las ganas del mundo, tiene toda el hambre de campeón del mundo, pero no tiene la experiencia de un tipo que ya se ha metido al bolsillo 7 campeonatos, y que al menos unos cuantos de ellos, peleando con Nico Rosberg, pues no fueron nada fáciles, incluso perdió uno. En situaciones muy parecidas a esta, pues si en Arabia Saudita se repite la tendencia que veníamos teniendo, llegarían al Gran Premio de Abu Dhabi con un punto a favor de Max Verstappen. Y es una pista que ha cambiado completamente su carácter. Será una pista más rápida, más sinuosa, y al ser más rápida, a lo mejor le favorezca un poquitico más a Mercedes, por lo que se ha visto. Obviamente la Fórmula 1 tiene muchísimos aspectos, no solo es el aspecto deportivo, no solo es la competencia, la pelea por el título, la pelea por algunas posiciones abajo, como la de McLaren con Ferrari, o la de Alfa Tauri con
lo olvidé, con Alpine, que justamente Alpine tiene una de sus mejores carreras en esta, en este Gran Premio de Qatar, y en cambio Alfa Tauri se va con las manos vacías. Es un golpe muy fuerte de cara al campeonato de constructores, pero las llantas también tuvieron mucho que ver. Vimos pinchazos en Valtteri Bottas y en los dos Williams, Latifi y George Russell. Tres pinchazos iguales en la llanta delantera izquierda, que era la que más tenía estrés en este circuito. Tiene muchas curvas a la izquierda y las curvas son rápidas en este circuito. No es un circuito con tantas curvas lentas, y si las tiene lentas son hacia la izquierda. Mario Isola salió a decir que bueno, los equipos no atendieron las recomendaciones de no usar una sola parada. Y las llantas, por lo menos las dos de los Williams, tenían 31 vueltas de antigüedad, de edad, de uso. Y eran llantas duras. La de Bottas que se pinchó era una llanta media con 30 vueltas o 31 vueltas también de uso. No habría ahí mucha diferencia en el compuesto. Porque el compuesto, si bien da un margen mayor de edad y todo eso, a lo mejor era un circuito muy abrasivo y no había mucha diferencia entre el degrade de esos dos. Pero también Lando Norris tuvo problemas con su primer set de ruedas, problemas que le costaron también un par de posiciones y seguir perdiendo tiempo y puntos respecto al equipo de Ferrari. Las llantas serán un tema, obviamente, seguramente van a pelear todo lo que puedan pelear y van a echarle la culpa un poco a las llantas. Pero Fernando Alonso también hizo una magnífica estrategia, hizo una sola parada. En algún momento se pensaba que ya el tercer lugar iba a ser de Pérez, hace la parada Pérez, empieza a remontar. Y yo estaba con unos amigos hablando en el chat y yo sí les dije, si yo fuera Alonso, yo no paro por nada. O sea, prefiero terminar pinchado que parar. ¿Sí? O sea, estoy en el podio. Y creo que es uno de los podios más bellos que yo haya visto de Fernando Alonso. Pudo haber ganado muchas carreras, pudo haber ganado carreras fantásticas con Ferrari en el 2012, Valencia. Pudo haber ganado a Michael Schumacher ese gran premio de Imola. Pero creo que este gran premio tiene un sabor especial, tiene un sabor diferente. Es un Fernando Alonso más maduro. Es un Fernando Alonso al que no se le ha visto este año ser tan bocazas en el radio, por lo menos no lo que nos muestran. Me imagino que si ha sido muy bocazas no nos lo van a mostrar en la televisión. Pero hemos visto un Fernando Alonso tal vez más sosegado. Y yo creo que eso era también una de las cosas que yo esperaba de él después de haber hecho su paso por la IndyCar, por las 500 millas de Indianápolis, por el Rally Dakar, por el World Endurance Championship, por las 24 horas de Le Mans. Pues es un piloto que en verdad ha tenido que afrontar retos diferentes con equipos de personas diferentes. Y a pesar de que al comienzo de la temporada no hablaban de victorias ni nada de esto, ni siquiera de podio, según alguien compartía en redes unos artículos de periódico de comienzo de año donde el mismo Alonso decía no va a haber podios este año. A pesar de las circunstancias, habrá quien pueda decir que se lo encontró, pues hizo un fin de semana fantástico, hizo una estrategia fantástica, cuidó esa llanta delantera izquierda y creo que se merece este podio con todos los laureles. Felices todos, la gente estaba vitoreándolo en el circuito. Yo creo que de verdad es una carrera increíble y ya mucha gente está diciendo que este podio están los tres mejores pilotos de Fórmula 1 del momento. No sé, luego les voy a hablar de eso en el Motor Show de este lunes. Gran carrera de Alonso. Horner por ahí estuvo como hablando mal, le llamaron la atención y ya se disculpó con los Marshall, que es que además los Marshall son voluntarios en la pista, eso no es gente que le paguen, sino apasionados de la zona que van y dan su tiempo para cuidar a los pilotos en pista. Horner tuvo que hacer un mea culpa, retractarse, valorar y reconocer el trabajo que hacen los Marshall y dejar de ser tan bocazas. Estamos ya casi llegando al episodio 300. Este es el episodio 293, aunque el 292, que es el del Indie Autonomous Challenge, todavía no se ha publicado. Este es el episodio 293, el episodio regular. Así que yo creo que antes de cerrar el año estaremos en el episodio 300 y les vamos a preparar una sorpresa muy especial para ese episodio. Autos y Carreras se graba en Bogotá, en los estudios de Sala Faniáticas. Tú también puedes grabar tu podcast con nosotros. Nos veremos en 8 días con un nuevo episodio de Autos y Carreras. Soy Ricker Silva. Chau, chau.